Advertencia. El siguiente programa de Club Silencio aborda situaciones grotescas, infames y violentas que podrían herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción.
Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. We must be over the rainbow.
Piedad, piedad para un pobre ciego indefenso.
¡Órale, viejo poca luz!
$10 was...
A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend!
Her name is Aaron and she talks...
Here's Johnny!
La noche es larga, Caifanes.
Señoras y señores, el Club Silencio. Silencio les presenta.
Hör dig,
Show lyden,
Ellie Poopy,
Kaki Susen,
Dimpe-dampe-dumpe-dim.
¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un programa más de Club Silencio. Esta noche hemos inaugurado nuestra primera semana dedicada a Halloween. Es decir, desde esta semana hasta el 31 de octubre estaremos presentando especiales con tendencias macabras. Hoy hemos comenzado con parte de la banda sonora de una cinta española dirigida por el señor Fernando Arrabal, un personaje que formó parte del movimiento Pánico en conjunto con Alejandro Jodorowsky, quien cabe mencionar también tiene un buen puñado de películas de culto. Fernando Arrabal nos cuenta la historia de un pequeño llamado Fando. Precisamente esto es un homenaje a la película del antes mencionado, Fando y Liz, realizada en México con poco presupuesto y muchísimo ácido. Arrabal nos cuenta la historia de Que viva la muerte, película que gira en torno a un pequeño en pleno final de la Guerra Civil Española, quien desea saber por cuál motivo el nombre y el recuerdo de su padre es impronunciable, o por qué otros niños lo menosprecian y golpean cuando se acerca a jugar con ellos. Pronto descubre que su padre pertenecía a la bancada antifascista, es decir, estaba en contra del régimen de Franco y de alguna forma era el enemigo. Su esposa lo denunció para que fuera torturado y brutalmente asesinado. Dentro de las fantasías del pequeño Fando se encuentran recurrentemente la idea erótica de asesinar a su propia madre y a sus familiares conservadores y ultra religiosos. Fando solo tiene 10 años, pero son suficientes para echar a volar su violenta y surrealista imaginación, la cual nos dejará ver que los derrumbes por la guerra y la estabilidad mental luego de un conflicto bélico radican dentro de la mente de quienes miran quietos el horror. Fernando Arrabal no deja nada a la imaginación, y entre sacrificios con animales, alegorías sádicas y religiosas, nos cuenta una historia perversa que marea, asquea y horroriza por lo malévolo que puede resultar la visión de un pequeño. Esta película se titula Que viva la muerte. Es el nombre de esta película y no resultaría una historia agradable o recomendable de ver, pues refleja el horror en las entrañas más inocentes de una sociedad y en la putrefacción de una generación entera. Hoy comenzamos con una película emblema del cine de culto violento en España, pues tenemos preparado un especial dedicado a un puñado de películas que han pasado a la historia por su inmenso y tremendo contenido gráfico. Algunas de estas cintas, por sus descripciones, ya resultan insoportables, y precisamente por eso no recomendamos estas historias a públicos sensibles. Hoy no solo tendremos sangre y tripas por doquier, pensamos elevar la vara y adentrarnos en el horroroso mundo de estas películas que algunas de ellas encontraron inspiración en la vida real. Nuestra parada destinada al infierno cinematográfico se encuentra ubicada en el Japón del año 2001, supervisada por la mirada videodigital de bajo presupuesto de Takashi Miike, un maestro del horror y un genio contemporáneo que explora diversas formas de violencia. Podemos encontrar en su cine violencia física, sexual y verbal, que sobre todo en su película Visitor Q dejan un rastro imborrable en la memoria de quienes se atrevan a ver esta película. Visitor Q cuenta la historia de una familia disfuncional, pero disfuncional de verdad, en la que un reportero de televisión cae en desgracia cuando, trabajando en la calle, una pandilla lo ataca, lo roba y finalmente lo violan con el micrófono grabando el sonido y la situación entera. Al volver a casa encuentra una cotidiana violencia. Su hijo es humillado por sus compañeros de clase constantemente, quien en respuesta regresa a casa para golpear brutalmente a su propia madre como símbolo de venganza. Su madre es una adicta que ve los días buenos como algo lejano. Sin embargo, el padre también tiene lo suyo, pues abusa sexualmente de su propia hija y graba cada infame encuentro con ella. Takashi Miike, quien nos muestra una familia podrida, que se ve interrumpida por la presencia de un hombre llamado Q, quien cambiará la dinámica entera, pero para mal, de toda esta familia. Como banda sonora, en un final que podemos intuir como alegre, Miike nos regala una melodía kawaii y suave que contrarresta con el auténtico viaje de horror, que es este clásico nauseabundo del cine japonés. Los dejamos con el grupo Real Time y su bonito tema Bubbles of Water. Estás en Club Silencio por Fusión Radio.
あなたは水の中ばかりにいる。 そんなこと考える私をよそにくつろぎきったあなたは空ばかり眺めてる空ばかり眺めてる少し離れてただ横にいればいい何も言わずにこのままこのまま
Ellos fueron Real Time y su tema Bubbles of Water, un tema que forma parte de la banda sonora de la cinta de culto Visitor Q, dirigida por el legendario Takashi Miike, en donde plantea un auténtico mundo enfermizo y violento, en el que critica no solo a la sociedad japonesa, sino también al estereotipo de familia que se ha impuesto en Hollywood desde siempre. Takashi Miike parece juntar dos obras maestras de Pasolini. De un lado tenemos a Teorema y del otro a los 120 días de Sodoma, en donde el sexo, la degradación humana y el salvajismo son el diálogo para hacer llegar un discurso sórdido. Aquí no importan las palabras, únicamente las acciones. No podemos decir que recomendamos la película, pero si gustan de este tipo de historias que ponen a prueba tus sentidos, por supuesto que los invitamos a probar Visitor Q del maestro Takashi Miike. Y al año siguiente, en el 2002, aparece otra película infernal y que retrata otra problemática recurrente en la sociedad nipona, el suicidio. El maestro, y me pongo de pie, Shion Shono, nos trae un clásico moderno titulado Suicide Club, una película encriptada acerca de los medios que incitan a la muerte y un complejo círculo de poder en una secta conformada únicamente por niños. El Club del Suicidio comienza con la secuencia en la que 54 colegialas se lanzan a las vías del tren y son machacadas por las veloces ruedas de acero. Al comenzar la investigación, los medios toman partido y con ello la posibilidad de que muchas más personas sigan el ejemplo, pero algunos, por el contrario, buscan crear su propio camino de violencia y muerte. Un tipo que se hace llamar Genesis, con una banda de rock, secuestra y tortura a dos mujeres y a la par interpreta una depresiva y sombría canción acerca de la muerte y el desdén. Esto se titula Because Dead. Él es Genesis y es un desequilibrado mental. Su banda se llama Rolly y estás en Club Silencio por Fusión Radio.
スワンでシェービングクリーム塗りたくって笑いながら心そぎ落とす Because dead Because dead Because dead It's a shine on our own 涙の乾いた方の後濡らす春雨のぬめりよ何にも知らない五歳の坊やが切り刻まれて死んでゆく Because dead Because dead Because dead It's a shine on our own Because dead Because dead Because dead It's a shine on our own
Desde Japón, el grupo Rolly y su tema interpretado en inglés, Because Dead, el cual forma parte de la banda sonora de la cinta Suicide Club, la cual cuenta la extraña y surrealista visión criminal de una secta que induce al suicidio a un gran número de jóvenes en Japón. Podemos deducir que esta historia está sacada indirectamente de la vida real, pues sabemos que al día de hoy Japón lucha contra esta problemática y no es para menos. Continuamente vemos casos de suicidio y esta película nos explica una teoría bastante macabra acerca de ellos. Hemos elegido esta película porque consideramos que aborda de una excelente forma su tema central. No solo es un clásico, es una perfecta excusa para adentrarse en el infernal mundo del cineasta Shon Shono, a quien en Club Silencio admiramos profundamente y recomendamos también su trabajo posterior, Noriko's Dinner Table, la segunda parte de Suicide Club, que aborda los mismos sucesos, pero contados desde una perspectiva distinta, así como también recomendamos Cold Fish, película que cuenta la historia de una familia que tiene un acuario y da de comer restos humanos a sus peces. Esta película, Cold Fish, también está basada en hechos reales. En nuestra siguiente parada infernal, tenemos otro clásico grotesco, brutal y repleto de excesos. En el año 2001, el cineasta americano Fred Vogel, otro genio menospreciado del horror contemporáneo, nos adentra en la vida privada y bastante retorcida de un hombre con serios problemas mentales, el cual disfruta de matar no solo a mujeres, también a hombres y mantenerlos en cautiverio para torturarlos continuamente. Esto se titula August Underground y cuenta con otras dos entregas, igual de desquiciantes. La trama es simple, si es que existe una, sin embargo, el estilo visual del metraje encontrado nos hace entrar de lleno en el papel y auténticamente sentir que vemos una película snuff de verdad. Resulta que Peter, nuestro protagonista, invita a un amigo a grabar parte de sus fechorías. Algunas van desde asesinar prostitutas, humillar y semisodomizar a otros hombres, robar y luego matar ancianas, y un sinfín de actos que irán jugando con tu mente como espectador. Desde pezones cortados hasta coprofagia, pasando por una infame secuencia con gusanos. Es sencillo ver una película de Viernes 13, por ejemplo, en donde también se mata a todo tipo de personas y de una manera incluso mucho más violenta que August Underground, pero esta película hace la diferencia, y es que el realismo con el que se maneja la cámara, que no por ser metraje encontrado, es simplemente fantástico. Hay una secuencia ensordecedora en la que luego de pasar un buen rato con un par de chicas, todos ebrios deciden ir a sus respectivas habitaciones con ellas. El coprotagonista, quien lleva la cámara en todo momento, ha quedado satisfecho y la chica también, motivo por el cual deciden buscar a Peter. bajando por las escaleras que lentamente se iluminan y nos dejan ver un espectáculo infernal. Lo que pudo ser una escena de sexo casual se convierte en un festín de violencia y martillos. Ella sale corriendo semidesnuda, gritando por todo el vecindario, y la cámara corta abruptamente y sin intención de dejarnos saber qué ocurrirá después. En el cine de horror convencional, algo sucedería, alguien la ayudaría o se defendería de ellos. De entrada, el cine convencional no se atrevería ni por un segundo a mostrarnos esta clase de compromiso con lo grotesco. Hoy, como ilustración para esta película, tenemos a un invitado recurrente y muy especial, el señor Trent Reznor, y la época más violenta, furiosa y sadomasoquista de toda su carrera, con el grupo Nine Inch Nails. Los dejamos con el primer track de la obra maestra, The Downward Spiral, y el tema El Señor Autodestrucción. Pongan mucha atención a los sonidos iniciales y echen a volar su imaginación. Por supuesto que estás en Club Silencio por Fusión Radio.
I am the ball and the guy.
Él fue Trent Reznor y se encuentra bastante enojado. Este tema titulado Mr. Self-Destruct forma parte del asombroso álbum de estudio de Downward Spiral, El Espiral Descendente, en donde nos cuenta la historia de un hombre que va acabando con su vida por medio de violencia y sexo salvaje. La avalancha de sonidos nos hacen entender que hemos entrado en la boca del lobo. Este temazo ha servido como ilustración para una película que también intentará llevarte a empujones y gritos por el oscuro y macabro sótano que es la mente filosa del cineasta americano Fred Vogel, autor de la trilogía de August Underground, una serie de películas que cuentan la vida criminal de un grupo de enfermos mentales, que por medio de una cámara casera nos dejan ver sus más bajos instintos. Con el perdón de nuestro público, August Underground no es como La Bruja de Blair, que por su naturaleza de película found footage, de metraje encontrado, no nos permite ver nada. Aquí, por el contrario, todo es visible y es abruptamente cercano a nuestros ojos que, de una forma u otra, intentan esconder la mirada de la bajeza de estos personajes. Recomendamos, como hacemos con todas estas películas, esta cinta, pero con su debida advertencia. También recomendamos Murder Collection, una película formada por medio de diversos cortos que hacen creer, como sus antecesoras, August Underground, que estamos viendo cintas reales de asesinato, pero con la distinción de que aquí los protagonistas no cargan una cámara. Al contrario, serán asesinados y nosotros los veremos por medio de cámaras de vigilancia, de cámaras de cajeros automáticos y diversos medios de grabación que hacen aún más real la experiencia. Estas películas hacen creer que la acción es real y que, lejos de la ficción, que ni el mejor equipo de efectos especiales puede conseguir, nosotros estamos ahí en peligro, o para algunos, en convenio con los protagonistas. Cada quien vive estas películas bastante diferente. Pero ahora, lejos de Japón y Estados Unidos, nos adentraremos en la boca del animal. En el año 2016, el grandioso director Víctor Gaviria nos acerca al mundo más cruel e infame de la Colombia de los años 70. Basada en hechos reales, La Mujer del Animal nos cuenta la trágica historia de Amparo, una niña que escapa del convento de monjas en donde vive, pues busca encontrar su propia historia de amor, y se va a vivir con un familiar en donde se pondrá en riesgo, pues ella habita en una zona rural y bastante pobre. Dentro de los cerros que esconden gritos e historias, vive también un temido criminal llamado Libardo, un hombre que rapta a Amparo y, con el silencio de una comunidad entera, le permiten violarla, golpearla, embarazarla y hacerle toda clase de bajezas. Esta impactante, muy impactante película colombiana nos acerca a un mundo en donde la violencia de género y el feminicidio son el principal problema, no solo de Colombia, en Latinoamérica entera. Amparo busca cómo liberarse de este maldito, pues también busca cobijo en la madre de este, y entonces entendemos que el problema viene desde la cuna. Viene desde una sociedad que interioriza los golpes en la boca y traga en silencio la sangre con saliva. La Mujer del Animal carece de música, si acaso tiene breves momentos que se ven opacados por el horror de nuestra Latinoamérica rojiza, y para lograr una visión musical más cercana a la Colombia del Valle, el eje cafetero que chupa caña y escucha el triste bolero o el tango universal. Hemos contactado a un viejo conocido de cuando teníamos nuestra ahora extinta página de Facebook llamada Cine de Culto, Carlos Andrés Moreno, directo desde Colombia, a quien mandamos saludos y quien esta noche nos presenta el tema Desdén. Él es el ruiseñor de América, Julio Jaramillo, y su triste melodía, ilustrando La Mujer del Animal. Estás en Club Silencio por Fusión Radio.
Esté de sombra llena, no necesito amar, no necesito Yo comprendo que amar es una pena de amor y de infinito. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer como he querido. Toda repetición es una ofensa y toda supresión es un olvido. Desdeñoso, semejante a los dioses, yo seguiré luchando con mi suerte sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar, absurdo fuera repetir el sermón de la montaña. Por eso he de llevar hasta que muera todo el odio mordaz que me acompaña. Semejante a los dioses, yo seguiré luchando con mi suerte sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar, absurdo fuera repetir el sermón de la montaña. Por eso he de llevar hasta que muera todo el odio mortal que me acompaña.
Tan bella como triste, Julio Jaramillo, el Ruiseñor de América, ha servido como ilustración para la impactante película La Mujer del Animal. Desde la parte alta de Colombia, conformada por viviendas en cerros, que esconde mucho más que casas de lámina y narco. En esa lejanía vive Libardo, un monstruo que golpea y viola continuamente a una chica llamada Amparo, quien durante años ha sido maltratada y a la vista de todos jamás es defendida. Pronto la embarazará y el peligro de que sus hijos caigan en manos de él se presenta continuamente en la mente de esta mujer, que lentamente será despojada de su libertad física y mental. Tan culpable aquí el monstruo que responde al sobrenombre del animal, por méritos propios, tan culpable él como quienes deciden observar en silencio el horror que día con día sufre esta mujer. Esta película, desde nuestra perspectiva, explora de una manera dura y espantosa la realidad de la Latinoamérica impactante, deshecha y sin valores. Pasa en Colombia, pero también pasa en México, y en donde seres como el animal tengan la desgracia de haber nacido y de formar parte de nuestra sociedad, la cual también tiene mucha culpa. Y bueno, hemos hablado ya de Colombia, pero ¿qué hay de México? El feminicidio es un elefante tricolor que habita en la habitación de cientos de familias e historias de nuestro país, y la mayor parte de las veces lo ignoramos, pero un director llamado Lex Ortega nos entrega lo que considero la película más violenta del cine mexicano. En el año 2015 aparece brevemente en cines Atroz, una historia que, siguiendo los pasos de August Underground, nos adentran en las grabaciones caseras de dos infames criminales. Uno de ellos ejecuta la mayor parte de las veces y responde al diminutivo familiar o apodo de Goyo, referencia al infame feminicida Goyo Cárdenas, mientras que su otro amigo, a quien llaman el Gordo, se limita a reír, bromear y sostener la cámara nervioso y fascinado, mientras Goyo destripa, escupe y orina sobre los cadáveres de sus víctimas. Atroz también critica a la sociedad mexicana, esa misma que es cuna de criminales que andan sueltos por ahí y los cuales únicamente son atrapados por mera coincidencia, no por labor policíaca ni mucho menos. Atroz cuenta con banda sonora propia, pero hoy hemos seleccionado un tema que servirá como ilustración perfecta para una cinta bárbara como esta. Directo de su álbum titulado México Bárbaro, llega el homónimo en el que la banda mexicana Transmetal nos regala un clásico de su tiempo y de su género. Estás en Club Silencio por Fusión Radio y este es el México Bárbaro de Lex Ortega.
Oh,
Luego del éxito obtenido con el clásico álbum El Infierno de Dante, con los coros de Glen Benton de Deicide y Cannibal Corpse, y más de 100.000 copias vendidas, la banda Transmetal trae un trabajo como México Bárbaro, que describe de buena forma un México violento y enfadado. Este tema ha servido como ilustración para la cinta Atroz, dirigida por Lex Ortega. Sin embargo, el realizador cuenta con un proyecto antológico titulado precisamente como México Bárbaro, en el que reúne talento y equipo nacional para contar historias de diversa índole, que exploran una parte de nuestro país y, por supuesto, cuenta con el tema homónimo de la banda Transmetal durante los créditos. Atroz, estrenada en el año 2016, nos muestra diversos metrajes encontrados de distinta índole. Si bien estéticamente casi todos están hechos de la misma manera, sirven para contar una historia diferente que, unidas las piezas, conectan toda una película. Desde snuff hasta una grabación oficial de peritos que investigan las escenas del crimen, hasta cintas caseras familiares que nos dejan ver el oscuro e infame pasado de Goyo, un asesino en serie con tendencia al transvestismo, asfixia homoerótica y coprofagia. Los invitamos a revisar esta película si tienen el estómago. Creo que la parte más cruda de esta historia radica en lo real que es mostrado tanto al entorno de los personajes como sus expresiones y conductas. Ya que estamos tan abajo en esta espiral descendente e infernal, ahora viajamos hasta Alemania, cuna de historias frías y rígidas. Hablaremos acerca de una cinta estrenada en el año 2016 y resulta ser la ópera prima de un director controversial y bastante retorcido. Marian Dora presenta Caníbal, el nombre de esta historia, basada en hechos reales y que cuenta la historia del caníbal de Rotemburgo, Armin Meiwes, quien luego de tener fantasías caníbales por mucho tiempo, decide finalmente colocar un anuncio en internet y encontrar a su víctima o, en todo caso, a su plato fuerte. Pues resulta que un hombre sí aceptó ser devorado. Luego de conocerse en persona, comenzaron las sesiones. Primero tenían sus dudas en hacerlo o no, pero más tarde, luego de muchas drogas y alcohol, decidieron que lo mejor sería concretar el acto finalmente. El tipo le pidió a Armin que cortara su pene y, sedado por la cantidad de fármacos que llevaba encima, tal vez no pudo sentir nada. El caníbal describe que su pene tenía un sabor chicloso y demoró bastante en comerlo. Finalmente, el asesinato se concretó y al ser arrestado comenzaría el juicio complicado porque se trataba de un asesinato consensuado, lo cual hizo que la prensa en todo el mundo fijara su atención en él. El director Marian Dora ha llevado a la pantalla esta historia, y su estilo tan particular ha hecho que nosotros, como audiencia, pensemos que de alguna manera así debieron ser las cosas. También el grupo Rammstein se inspiró en el caso y presenta el tema Main Tale, el cual, en cuestión de segundos, estará sonando aquí, en Club Silencio, por Fusión Rock.
Treffen.
Ellos fueron Rammstein y su temazo Main Tale, quienes han servido como ilustración para la película e historia del caníbal de Rotemburgo. El cineasta Marien Dora, con efectos especiales impresionantes, nos hace ver el proceso por el cual un hombre tiene que pasar mientras es devorado vivo. Comenzando, como hemos dicho, por el pene como primer movimiento de estos platillos humanos. Aún hoy sigue siendo un crimen curioso y único en su tipo. Solamente un director como Marien Dora ha logrado, desde nuestro punto de vista, darle un estilo y textura, aunque brutal, casi artístico, a esta macabra historia. Estas películas, las que hemos recomendado a lo largo del programa, son parte de la vida real, porque estas cosas ocurren, como hemos visto en algunos ejemplos. Sin embargo, no debemos olvidar que también son ficción. Algunas de estas películas son muy fuertes y por diversos motivos pensamos que la experiencia viéndolas no es nada grata, pero es que finalmente su motivo y objetivo es hacernos pasar un mal rato. Filosofía llevada hasta el extremo en donde nosotros seremos parte fundamental de lo que ocurre, porque de nosotros depende qué tanto decidimos creer o no en las imágenes que vemos. Hoy tenemos para cerrar un clásico, otro clásico colombiano, porque nos gusta mucho Colombia y porque personalmente con esta película ya tengo una historia personal. Es tiempo de sacar del cajón a Don Orozco, el realizador japonés de Nota Roja, Surisaki Kiyotaka, quien en el año 2001 estrena su película Orozco el Embalsamador, un documental o shockumentary, categoría cinematográfica que se dedica a explorar y explotar documentos reales que resultan extremos o impactantes. De ahí la palabra compuesta shock y documentary. Este documento nos mostrará el barrio del Cartucho en Bogotá, Colombia, en donde un hombre que ha servido como militar y ha sido obligado a matar, busca redimir su viaje hacia el más allá, haciendo trabajos funerarios a bajo costo. Orozco tiene un cuarto en donde abre y saca todo lo que los seres humanos llevamos dentro y que al morir no es más que desecho. Nuestras vísceras y alimentos sagrados han terminado en los desechos de algún desagüe infestado de ratas que nos verán a nosotros como su nueva posibilidad de comida. Usualmente los muertos que llegan hasta la mesa de Orozco reciben una bala perdida o fueron un ajuste de cuentas producto del sicariato, o han muerto por la infame droga del bazuco en los inquilinatos de Bogotá tras la explosión del Bogotazo. El Cartucho, en donde habita y trabaja Orozco, además es un centro de vendimia y reciclaje de papel, plástico y todo tipo de producto que tenga derecho a otra vida. Con los ojos cansados, Don Orozco se dirige a la cámara y nos dice que usa bolsas de plástico, papel periódico y botellas para darle forma a nuestro muñeco antes de ir al cajón. Técnica que, si le preguntan a un profesional, no es nada recomendable, pero que sí volteamos a ver, a mirar el panorama, el de un barrio en donde la muerte recibe, pero no deja salir. Hay que aplaudir que por lo menos una persona se molesta en hacer este trabajo, que en algunas zonas pobres de Latinoamérica no se realiza. La cámara del fotógrafo japonés de Nota Roja nos deja ver con morbo y crueldad toda la violencia que ronda matutina, nocturna y cotidianamente en el cartucho. En el documental de Orozco veremos bebés muertos, ancianos en postmortem, gente que ha fallecido por accidente en la calle y los niños, corriendo sobre la sangre, dejan un largo e interminable rastro de sangre y muerte. Hace más de un año en nuestro canal de cine en YouTube, Venus Factis, hemos dedicado un video acerca de Orozco, acerca de la película en sí y en la historia del Bogotazo. Afortunadamente nos ha ido muy bien, hemos recibido buenos comentarios y es que hemos encontrado en Orozco una historia admirable entre tanto dolor, pues esta cinta, con la distinción de que sus imágenes son 100% reales, nos dice gritando a la cara que el infierno es aquí y ahora, porque de todas formas la muerte ya nos lleva una vida de ventaja. Agradecemos que se hayan quedado esta noche con nosotros y esperamos que nos acompañen la próxima semana con otro especial igual o más macabro que este. Recuerden que de aquí en más estaremos festejando que viene Halloween y no se pueden perder nuestro siguiente escalón hacia el infierno, con nuestro especial acerca de películas que retratan el secuestro y la captura de personas, los secuestradores, peores que los asesinos que usan el dolor como placer y la muerte como clímax. Los secuestradores prefieren tenerte ahí para siempre. No se pueden perder nuestro siguiente especial. Saben que tenemos una cita en punto de las 21 horas y que pueden escuchar la repetición a las 14 horas el domingo. Que tenemos también nuestra cuenta de Instagram como @LuciferXam con X. Que pueden seguirnos en YouTube con nuestro canal de cine llamado Venus Factis y en donde hemos hablado de la película Orozco el Embalsamador con nuestro video acerca de esa pieza grotesca que esconde demasiados símbolos. Venus Factis y Orozco el Embalsamador, el sentido de la muerte. Los dejamos con Richie Rey y la voz de Chivirico Dávila, quienes interpretan el tema Mírame, el cual forma parte de la banda sonora de Orozco el Embalsamador. Sin embargo, solo se utiliza el piano inicial a manera de siniestro loop. Nosotros aquí les presentamos la versión completa y original. Hay fuego, sangre y dolor en Club Silencio. Y recuerden que el cine también se puede escuchar. Buenas noches.
Linda melodía para que goces, negra mía.
El amor que por ti siento. vacío en las cosas del amor. Pero si algún día me miras, nos casaremos tú y yo, negrita linda.
Besito, mamá, un besito.